Juan capítulo 6. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: Del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Vamos a meditar los versículos del 37 al 40 que dicen: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El tema es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Y a manera de introducción quiero leer algunos versículos, que son versículos del mismo capítulo 6 de este Evangelio. El primer versículo es el versículo 2, que dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. El versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Versículo 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 30, 31, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 41 al 42, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Estos versículos nos hablan de una descripción de la gente que estaba siguiendo a Jesús. Y siguen describiendo en términos generales a la humanidad, a una humanidad cuyo ídolo favorito es la comodidad, cuyo mayor interés es tener una vida aquí más feliz y más cómoda. Todos los esfuerzos tecnológicos de la humanidad se han enfocado en eso, en darnos una vida aquí más confortable. Y cumpliéndose justamente lo que dice la Escritura, cuando dice en el versículo 63, y que en otros pasajes el Señor ya había dicho que es necesario nacer de nuevo. El versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Y lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios, cuando dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y por eso es que el hombre está simplemente enfocado en sus necesidades de aquí y de ahora. Y el hombre está interesado en Dios porque cree que Dios está para hacerle la vida más feliz, más cómoda, más placentera. Solemos ver a Dios para que nos resuelva los problemas cuando no hay trabajo, para que nos sane el cuerpo cuando estamos enfermos. Esa es normalmente la actitud del hombre, viendo a Dios para las necesidades temporales. Y todos esos pasajes van describiendo en sí mismo a la gente. Y Cristo va diciendo que a pesar de que le habían visto, no creían. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque evidentemente todos esos pasajes describen a un tipo de gente, y el pasaje termina con otro tipo de gente. Un tipo de gente que, pues, dentro de los discípulos no eran solamente los doce. Había muchos más discípulos del Señor. Pues un discípulo es un seguidor, y había, podemos decir, una gran multitud. Pero llegó un momento crucial cuando Jesús empezó a proclamar la esencia del Evangelio. Y algunas personas dijeron: dura es esta palabra, y muchos de sus discípulos le dejaron de seguir. Y hubo una diferencia entre la gran multitud y por lo menos los doce, y algunos más, porque hubieron más que los doce. que Jesús se miró y les dijo, ustedes también quieren irse. Y hubo una diferencia, ellos permanecieron. Y ellos permanecieron y Pedro expresó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, es bien importante que la Escritura aquí nos muestra qué es lo que hace la diferencia. Y es bien importante que nosotros podamos escuchar una y otra vez qué es lo que hace la diferencia. En un tiempo estuvimos descritos y después de haber venido a Cristo, batallamos con momentos de incredulidad, con momentos en los cuales somos atrapados y pensamos que nuestras necesidades son las necesidades de aquí y de ahora. Vivimos enfocados en momentos de incredulidad, en que desesperamos, en que perdemos la perspectiva de que Dios está en control de todas las cosas y está obrando todas las cosas para nuestro bien, como dice la Escritura. Y es importante poder recordar, poder tener claridad qué es lo que hace la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Bueno, este pasaje nos enseña qué es lo que hace la diferencia. Y justo el tema de hoy es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la voluntad de Dios. La diferencia la hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. De ninguna manera la diferencia la hace la voluntad o decisión del hombre, ya que el hombre está muerto en delitos y pecados. Este pasaje nos muestra que en su voluntad el Padre eligió una esposa para el Hijo. Muchas veces nos hemos enfocado y la cultura evangélica en general se ha enfocado en mirar como uno de los pasajes más preciosos, y en verdad es precioso, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero estos pasajes hablan de una belleza particular, una belleza muy sublime, que es la belleza del hecho de que no ver el hecho de que Dios dio a su Hijo, sino el hecho de lo que Dios le ha dado a su Hijo. El ver a los escogidos de Dios como un regalo del Padre para el Hijo, un regalo de amor para el Padre, del Padre para su Hijo, un regalo de amor que Dios en su voluntad decidió desde la eternidad hacer a su Hijo, escogiendo una esposa para él. Eligió un pueblo en Cristo para darle como regalo a su Hijo, el pueblo al que él hizo especial. Y esto es importante, un pueblo al que él hizo especial. No nos confundamos. No es que nos escogió porque éramos especiales. No es que Cristo vino a morir por lo valioso que éramos. Caímos a tal profundidad y estábamos totalmente sin valor, miserables. Él nos hizo especiales en Cristo. Él nos ha dado el valor, no es al contrario. Pensarlo al contrario no es lo que enseña la Escritura, incluso es herejía. La Escritura dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, según el puro afecto de su voluntad. La diferencia es la voluntad del Padre, no es mi decisión, no es mi inteligencia, no es absolutamente nada en mí. Y eso es importante que no perdamos de vista, porque corremos el peligro de volvernos gente arrogante, gente soberbia. El mérito de que haya una diferencia entre nosotros y el resto del mundo no es mérito nuestro, es toda la gloria a Dios que hace todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es importante prestar atención porque a lo largo de los tiempos el hombre se ha confundido y se ha equivocado. Y la dureza de su corazón lo ha llevado a torcer la Escritura para su propia perdición. El pueblo de Israel, un pueblo que Dios eligió, y Dios le dijo que su padre era amorreo. Y le dijo, cuando naciste estabas ahí tirada en tus sangres. Nadie te asió, nadie te limpió. Dios te vio y te dijo, vive. Y te hizo un pueblo hermoso. Y Dios repitió muchas veces al pueblo de Israel cómo tenía que tratar a los extranjeros, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Pero sabe, se torcieron en su corazón, en la dureza de su corazón y la arrogancia de su corazón les hizo ver a las otras naciones como gente despreciables, hablando de los gentiles como perros, sintiéndose ellos superiores porque eran elegidos, y eran elegidos no por causa de ellos, sino por causa del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Hoy, los que somos salvos en Cristo Jesús, si en verdad el Señor nos ha salvado, no tenemos ni una razón para ser arrogantes. Podemos ver al apóstol Pablo, lejos de arrogancia, tenía un deseo en su corazón de que su gente que no tenía entendimiento y que él no tuvo entendimiento un tiempo, clamaba para que Dios les diera entendimiento, mirando a sus compatriotas, descendientes físicos de Abraham, pero mirando a los gentiles, decía, ay de mí si no predicar el evangelio, porque me es impuesta necesidad, y sentía compasión en su corazón, no sentía superior. Él podía ver y decir con claridad que la diferencia era la voluntad del Padre. La diferencia entre él y el resto era Dios, que es rico en misericordia. Porque antes éramos lo mismo que los demás, hijos de ira. Eso es lo que hace la gran diferencia. La gran diferencia la hace la voluntad del Padre. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice, más a todos los que le recibieron. Bueno, el versículo 11 dice algo importante, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es la voluntad del hombre, no es la decisión del hombre. La diferencia es, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La diferencia no es que un día tomamos una decisión. Si todo dependiera de nuestra decisión, seguiríamos perdidos. Porque la decisión de la carne es aborrecer a Dios. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios y no se somete a la ley de Dios, ni tampoco quiere. Este pasaje nos enseña por lo menos tres cosas en cuanto a la voluntad de Dios. La primera es que es la voluntad de Dios es irresistible. La segunda es que la voluntad de Dios fue la meta de Cristo en la tierra. Y la voluntad de Dios el Padre, este pasaje nos describe cuál es su voluntad. ¿Sabe? Nos gozamos de poder, de que Dios nos revele y nos muestre su voluntad. Nos gozamos de poder saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En su voluntad escogió un pueblo en Cristo. Su voluntad es irresistible. No puede ser resistida. Todo aquel que eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, a su debido tiempo, Dios lo va a traer al Señor Jesucristo. Podemos mostrar alguna resistencia por algún tiempo, pero si Dios te ha elegido en Cristo, va a llegar el momento en que Él, por la proclamación del Evangelio, proclamamos el Evangelio, proclamamos a Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Quién es el hombre y cuál es su necesidad? Y no apelamos a la voluntad del hombre, porque la diferencia la hace la voluntad de Dios. Y sabes, si Dios la ha elegido en Cristo, usted, aunque esté resistente ahora, un día el Señor le va a traer con lazos de amor. Su voluntad es irresistible. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y eso nos da paz y eso nos hace mantenernos proclamando el Evangelio. Proclamamos el Evangelio con la claridad de que no estamos buscando multitudes. Proclamamos el Evangelio sabiendo que estamos proclamando en medio de un campo de huesos secos, pero aquellos a que el Padre ha elegido en Cristo les va a dar vida, y su voluntad no puede ser resistida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículos 19 al 23. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Vasos de misericordia. La diferencia la hace su voluntad. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y él ha preparado vasos de misericordia según el designio de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. No por nada en mí. Merezco la misma condenación que merece todo descendiente de Abraham. Merezco su justa ira. Pero él ha querido, por el puro afecto de su voluntad, escogernos en Cristo Jesús. Y nadie puede resistir su voluntad. Su voluntad es irresistible. La Biblia dice en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. No es la manera de proclamar el Evangelio diciéndote, Jesús está en la puerta de tu corazón y quiere entrar. Ábrele, porque quiere salvarte. Si Cristo quiere salvarte, es porque esa es la voluntad del Padre. Porque Dios te ha dado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y sabes, si Cristo quiere salvarte, Cristo te salva. Si has sido dado a Cristo por el Padre, no importa cuánto te estés resistiendo, llegará el momento en que el Señor te va a salvar, te va a traer con lazos de amor. ¿Sabe? El apóstol Pablo salió para Damasco con un corazón endurecido, persiguiendo al Señor Jesucristo, aunque él pensaba que perseguía a la iglesia. Pero cuando él se encontró con Cristo y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús no le dijo, yo soy Jesús y estás persiguiendo a mi iglesia. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y sabe, él fue atraído con lazos de amor. Él resistió hasta que llegó aquel momento en que el Señor, dado que Pablo había sido dado a Cristo, el Señor le salvó. La diferencia fue la voluntad del Padre. No fue la voluntad de Pablo. No fue la decisión de Pablo. Ese día Pablo no se levantó pensando, hoy he decidido recibir al Señor Jesucristo. Hoy voy a tomar mi decisión por Cristo. Esa no fue la intención de Pablo. Él se levantó ese día y era un día más, y no era suficiente matar a los creyentes en Jerusalén, en Judea, sino había que ir hasta el extranjero. Pero ese día el Señor le salvó. Él fue salvo porque esa era la voluntad del Padre. Él vino al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se podía resistir la voluntad de Dios. Como dice claramente el pasaje, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Pablo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos, pero ya habíamos sido dados a Cristo. Este pasaje nos muestra también que la meta del Señor Jesucristo en la tierra fue la voluntad del Padre. Dice, después de que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y es precioso lo que viene después, dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y muchas otras veces en este evangelio el Señor ha dicho, que él tenía una comida que ustedes no conocen, y esa comida es hacer la voluntad de su padre. Y él tenía como meta de su vida. Nadie que viene al Señor Jesucristo será rechazado, porque por la voluntad del Padre ya ha sido dado al Señor Jesucristo como parte del pueblo escogido, como parte de la esposa del Cordero. Y sabe, el Señor no le rechaza, porque dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y qué precioso y qué aliento, qué ánimo de poder saber que no somos rechazados. Y no es, otra vez aquí enfatiza, no es por mérito en mí que no soy rechazado. Es por la voluntad del Padre, porque es la voluntad del Padre que no sea yo rechazado. Y Cristo se deleita en hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabe? En realidad no había razón para que sea aceptado. En realidad hay toda la razón para que yo sea consumido, no aceptado. Pero el Señor Jesucristo me acepta porque se deleita en hacer la voluntad del Padre. Él descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Y esa voluntad está expresada en toda la Escritura. Cuando dice, llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque la voluntad del Padre es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamará su nombre Jesús. Y ese era el deleite del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando miraba la expectativa de la cruz y estaba en agonía, el Señor decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que Él es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quita el pecado de su pueblo. La voluntad de Dios es que todo su pueblo, con toda la humanidad, se descarriaron. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Él se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Él dijo, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad, y se hizo su voluntad. El Salmo 48, que dice, anunciando la actitud que tendría el Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe qué consuelo y qué paz y qué gozo es para el creyente saber? No soy rechazado, no porque hay mérito en mí, no soy rechazado por todos los méritos del Señor Jesucristo, no soy rechazado por la voluntad del Padre. Porque el Padre me dio al Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, y es la razón por la cual no soy rechazado, es la razón por la cual soy invitado a acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Esa es la razón, no está en mí. La única persona que agrada al Padre es el Señor Jesucristo. El Padre se complace al ver a su Hijo. Y doy gracias a Dios y damos gracias a Dios porque hemos sido hallados en el Señor Jesucristo, vestidos de su justicia. Y el Señor nos ve a través del Señor Jesucristo y queda complacido. Ahora, ¿en qué consiste la voluntad del Padre? Dice el versículo 39, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que Cristo no pierda nada de lo que el Padre le da. La voluntad del Padre, y hay, se hace mucho énfasis en esto, y eso también consuela el corazón del creyente. ¿Sabe? La seguridad eterna de nuestra salvación es por causa de la voluntad del Padre. No es por mi persistencia, no es por mi dedicación o por mi consagración, no es por nada absolutamente que dependa de mí. Si fuera así, pues ya estaría todo perdido. ¿Sabe? Soy tan inconstante, soy tan propenso a pecar. Pensaba yo esta semana en una persona que en una poesía, un himno, escribió. Y escribió algo que le doy gracias a Dios que me hace recordar, y es, dice este himno, Yo lamento el tiempo que he gastado. Dice, los deleites que he pasado. He pecado. No importa cuán legítimo sea, mi gozo debe ser buscado en el Señor, porque es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Y sabe, no depende de mí, depende de la voluntad del Padre, mi seguridad de la salvación. Sabe, depende del hecho de que Dios dice que la voluntad del Padre es que Cristo no pierda nada de lo que el Padre le ha dado, y nada va a perderse. Porque el Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y la obra de salvación de aquellos que el Padre le ha dado al Hijo está completa. No le hace falta nada. Cristo terminó esa obra en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es completa. Y por eso la Escritura abundantemente habla de una seguridad eterna que lejos de hacernos orgullosos, nos hace humildes. Porque no depende de nosotros. Depende totalmente de la voluntad del Padre, depende totalmente de la obra del Señor Jesucristo, una obra perfecta, una obra completa, una obra que Él ha prometido y ha dicho, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando podemos pensar en pasajes, cuando dice el Señor Jesús que sus ovejas, dice, no perecerán jamás. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie nos excluye a nosotros mismos. Ni siquiera yo mismo puedo arrebatarme de la mano del Padre. ¿Sabe? No perecerá jamás. Por eso el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El lápiz del Señor no tiene borrador, porque Él no se equivoca, no necesita borrar. Por eso no va a borrar, porque los que Él ha puesto allí, están allí. Y están allí desde antes de la fundación del mundo. No es cuando creímos, es aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué más consiste la voluntad de Dios? Y dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y sea resucitado en el día postrero. Y aquí vuelve a enfatizar la seguridad de la salvación, pero aquí enfatiza algo importante, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Sabe? Ellos veían las señales y veían la comodidad que les podía dar la señal. Ellos veían la señal, pero después le decían a Jesús, ¿y qué señal haces? Ellos veían la señal, pero el Señor les dijo, aunque ustedes me han visto, no creen. ¿Qué hace la diferencia? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nos ha dado a Cristo. La voluntad del Padre es que ha decidido darnos vida por su palabra, por la proclamación del Evangelio, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y a través de esa proclamación, Él ha decidido darnos vida y darnos fe. ¿Sabe? Si creo, no es mérito mío. Yo no puedo decir a alguien, si Dios lo salva, te felicito, has tomado la mejor decisión de tu vida. ¿Sabe? Eso es contrario a la Escritura. Alabamos a Dios porque te ha dado vida. Alabamos a Dios porque te ha dado el don de la fe. Y ¿sabe? La voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Pedro había visto al Hijo. Nosotros, dice, versículo 68, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? Dios lo hizo. Pedro vio las mismas señales que todos los demás estaban viendo. Felipe, Nicodemo, Tomás, y en diferentes tiempos Dios fue haciendo su obra con cada uno de ellos. ¿Sabe? Hubo quienes, pues sencillamente Dios los dejó responder de acuerdo a su naturaleza. Hubo quienes se les dejó depender de su voluntad, y su voluntad fue seguir siendo aborrecedores de Dios. Pero ¿sabe? Hubo quienes misericordiosamente Dios en su voluntad les había dado al Hijo, y por tanto Dios les había dado fe. Y la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo con ojos de fe, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que al oír la Escritura, Juan dice que es el propósito del Evangelio que él escribió, pero es el propósito total de la Escritura. Las cosas que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Sabe? La voluntad de Dios es que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que la vida eterna se tenga, no por hacer obras, porque la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. La voluntad de Dios es que veas a Cristo, veas al ver a Cristo cuán pecaminoso eres, cuán depravado eres, cuán incapaz eres. Y entonces fijes tus ojos en Cristo, ver a Cristo con ojos de fe, como el único medio de salvación, como la única posibilidad de llegar al Padre. Y entonces tendrás vida eterna, como dice la Escritura. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Puedes tener tu Biblia, pero no dice el que tiene la Biblia, tiene la vida. Puedes tener tu iglesia, puedes tener tu religión, puedes tener tus pensamientos, tu filosofía, pero la Biblia dice con toda claridad, el que tiene al Hijo, no dice otra cosa distinta. Puede ser que tengas tu bautismo, pero dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No hay otra manera, y esa es la voluntad del Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y cada vez se acerca el día postrero. Pero damos gracias a Dios porque tenemos nuestra esperanza bendita. ¿Sabe? Nuestra vida puede ser no tan feliz y cómoda. Nuestra vida puede terminar por alguna enfermedad, por... No sé cómo Dios ha planeado que nuestra vida termine. Pero ¿sabe? Damos gracias a Dios porque tenemos esperanza. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Y porque la voluntad del Padre es que el que en Él cree tenga vida eterna y que Cristo le resucite en el día postrero. Nos gozamos de que hoy estamos en Cristo, no debido a nuestra voluntad o decisión, sino debido a la voluntad del Padre Celestial. ¿Estás aún resistiendo la voluntad del Padre? Nuestra confianza está en que si el Padre te dio a Cristo desde la eternidad, Él te atraerá a Cristo con lazos de amor, porque su voluntad es irresistible, porque es el deleite del Señor Jesús. Él se ha deleitado en hacer la voluntad del Padre. Y si tú vienes, no te va a echar fuera porque Él se deleita en que aquellos que vienen, Él los reciba con lazos de amor. Los reciba y haga una obra de transformación porque está transformando cada día su iglesia, haciéndola una iglesia hermosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante para presentársela a sí mismo. Y el llamado es, ven al Señor Jesucristo. Solo en Cristo hay vida eterna y la voluntad del Padre es el que mira a Cristo con ojos de fe, tenga vida eterna, y que Cristo le resucite en el día postrero. Un día todos, ya sea por la enfermedad que sea, nuestra vida va a terminar. Eso no es lo más triste. Lo más triste es que nuestra vida termine y no tengamos parte en la primera resurrección. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Sabe? Es necesario nacer de nuevo. Aquellos que nacen una sola vez van a morir dos veces. Muertos físicos y muertos espirituales. Pero aquellos que por la gracia de Dios y por la predicación del Evangelio nacen de nuevo, no morirán eternamente. La voluntad del Padre es que Cristo le resucite en el día postrero. Ven al Señor Jesucristo. Amén.